Mecánica de bicicletas, capítulo 20. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo sobre mecánica de bicicletas. Hoy vamos a hablar de tubulares. Mucha gente tiene dudas, tiene miedos al montar, no sabe qué es un tubular, aunque podríamos decir que un tubular en ciclismo es prácticamente tan antiguo como fumar, o sea que tiene muchos años. Para hablar sobre el tema tenemos a nuestro querido mecánico, ciclista, podcaster, youtuber, de todo. Tenemos a Víctor al otro lado, supongo que dando pedales para que el ADSL no le caiga. Víctor, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues aquí pedaleando, aunque de ciclista tengo ya poco, me queda poco de ciclista porque hace mucho tiempo ya que por cuestiones laborales y de tiempo no lo vas dejando y luego cuesta empezar tú solo. Pero bueno, me siguen gustando mucho las bicis, además todo tipo de bicis. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de los tubulares, como bien dices. Pero antes me gustaría repasar un poquito la historia, porque a veces, bueno, a mí es que me encanta la historia, ¿no? Igual para algunos es un tostón. Pero a mí me encanta y cuando aprendo cosas de la historia, me llena, ¿no? Y poniéndonos un poco en antecedentes, nos tenemos que ir al 1880, entre el 80 y el 85 empieza todo. Y tenemos que saber que los primeros neumáticos de bicicletas, y lo de neumáticos entre comillas, fueron las bandas de hierro en las ruedas de madera de los velocípedos, ¿vale? Aquellos artilugios primigenios de una bicicleta. Entonces, a estos le siguieron los neumáticos de goma maciza. En un intento por suavizar la marcha, también se intentaron desarrollar los neumáticos de goma con un centro hueco, ¿vale? Imaginaros, pues, un tarugo de goma circular pegado encima de la llanta. Y luego, pues, se inventaron también lo mismo, pero con un centro hueco, ¿vale? Pues esto era lo que utilizaban. Entonces, el primer neumático práctico fue hecho por un veterinario de Belfast, un tal John Bight Dunlop. ¿Os suena el apellido, no? De Dunlop. Pues ya veréis. En 1887. Y lo hizo para la bicicleta de su hijo, porque el hijo se ve que viajaba, bueno, o sea, hacía largos recorridos en bicicleta y debido al estado del pavimento de aquellas carreteras finales de los 1800, el pobre chico cogió unos dolores de cabeza increíbles debido a las vibraciones, a los golpes. Y entonces, pues, el padre dijo, vamos a ver cómo solucionamos esto. La patente de Dunlop fue invalidada por patentes de 43 años antes de un compatriota escocés llamado Robert William Thompson. A Dunlop lo que sí que le, pobretico, dirían, hombre, no le vamos a dejar así sin nada ahora, y le concedieron una patente por una mejora de neumáticos para bicicletas y triciclos. Entonces, bueno, se quedó con la patente de la mejora, pero no del invento como tal. No obstante, en el 1889, el señor Dunlop vendió sus derechos de manufactura a Harvey Ducros. Sir Harvey Ducros, quien fundó la Dunlop Pneumatic Tyre Company Limited. O sea, el señor Harvey, he dicho Harvey, creo, el señor Harvey, lo que hizo fue comprar los derechos y creó la compañía con el nombre del señor Dunlop, que es, bueno, pues la marca de neumáticos que conocemos hoy en día, hoy en día sigue existiendo la marca Dunlop. El señor Dunlop, el inventor o el que desarrolló las mejoras, no tuvo ninguna relación con la marca, con la firma. O sea, el señor Harvey compró los derechos y el señor Dunlop solo le puso el nombre y ya está, pero este hombre no tuvo relación con la firma, ni con los neumáticos, ni con otra cosa. Después nos queda un jugador muy importante, y ahora lo reconoceréis cuando diga su nombre, y en 1890 se comenzó a añadir al neumático como tal, que era un trozo de goma, una capa de tela resistente para reducir los pinchazos. Los corredores adoptaron rápidamente el neumático por el aumento de velocidad obtenido. Los corredores se dieron cuenta de las ventajas de este tipo de neumáticos y empezaron a adoptarlo. Por último, el neumático desmontable, el que conocemos hasta ahora, o sea, el que conocemos hasta a día de hoy, mejor dicho, ¿vale? Porque hasta ahora lo que hemos estado hablando en este rato de historia es todo goma pegada, como el tubular que vamos a desarrollar hoy el tema, ¿no? Entonces, en 1891, un señor llamado Edward Michelin, os suena, ¿verdad? Pues introdujo en el mercado, desarrolló el neumático desmontable, ¿vale? La llanta desmontable, o sea, el neumático desmontable, facilitó el proceso de cambio de los neumáticos. Lo que os decía, hasta ahora eran, hasta el 91, 1891, se pegaban con cola a la llanta. Y Michelin, pues, inventó la cubierta tal como la conocemos hoy. Entonces, se ajustaba al borde de la llanta con una pestaña removible y se podía retirar para la sustitución o parchear la cámara de aire que había en el interior.
O sea que tiene su historia y, madre mía, si no ha habido inventos, patentes. Vaya. Y supongo que muchas comidas de dientes al suelo con el tema de la rueda de madera con cubierta de acero o de hierro.
Sí, 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 sí. O sea, bestial. Imagínate una rueda de madera y con, bueno, pues con la llanta, con la terminación, ¿vale? Por llamarlo cubierta neumático de acero es un poco heavy. Sí. Pero la terminación, pues era de acero para no estropear la madera. Imaginaros lo que tendría que patinar eso, ¿no?
Patinar, pues, y bueno, parecía eso que, bueno, ir echando chispas ruido, todo el rato.
Claro. Imagínate un derrape, ¿no? Con la cubierta.
Te llegas a Francia, desde que empiezas a derrapar en Barcelona y te llegas a Francia.
En aquellas carreteras de adoquines, tío. Hostia, increíble, increíble. Bueno, imagínate dentro de, no sé, de 100 años, cuando alguien haga un podcast, si existen los podcasts, y hable sobre la historia de lo que iba montado en la rueda, porque dentro de 100 años no sé lo que llevaremos. Y cuando hablen de todo lo que se está desarrollando hoy en día por encontrar el sistema perfecto para no pinchar, ¿no? Pues los neumáticos Tanus, que fuimos a hacerles la visita hace unas semanas, todo lo que está desarrollando Sualve, estos materiales plásticos que se meten ahora dentro del neumático, bueno, la evolución.
Yo creo que dentro de 100 años las bicicletas, si existen, que yo espero que sí, sinceramente, flotarán propiamente. Tendrás que pedalear, pero flotarán. Tendrán un coeficiente de fricción cero con el suelo. Y no sé cómo irá.
Hombre, yo te digo una cosa. Estamos hablando de que Michelin, uh-huh, en 1891 inventó o evolucionó lo que seguimos usando hoy en día. O sea, han pasado más de 100 años y seguimos utilizando su invento. Entonces, dentro de 100 años, ¿quién te dice que no lo seguiremos usando? Porque, vamos, parece perpetuo esto, ¿no?
No, realmente es brutal. Y yo creo que hasta que no se consiga algo mejor que esto, que va a ser muy, muy complicado, vamos a estar muchísimos años con el invento del señor Michelin. O sea,
sí, yo a veces creo que estas cosas depende de quién las comercialice, ¿no? Porque, por ejemplo, Tanus, que bueno, es un fabricante pequeño, poco conocido, yo creo que tiene un muy buen producto, uh-huh, pero le falta un empuje. Yo creo que si Tanus lo compra Michelin, vamos, vemos Tanus hasta en las bicis de serie.
Claro, se tiene que bien a trabajar con el tema de I+D, que ellos lo trabajan muchísimo, pero muchísimo. Y en la entrevista lo comentó, sí, Sergio, que estuvieron más de 10 años para sacar la primera cubierta de Tanus.
Exacto.
Les falta, yo creo, un poco el empuje de marketing o el empuje, exacto, de tener un, exacto, nombre con una empresa muy grande.
Sí.
Para que acabar, digamos, de golpear fuerte. Sí que es cierto de que yo he hablado mucho con ellos por el tema de viajeros y demás, y mucha gente que es ciclista, y ellos, digamos que facilitan mucho lo que es hacer una colaboración con ellos. Y entiendo porque lo que quieren hacerse es darse a conocer, y aparte, claro, los chicos que están ahí de Acrobalis son chavales hiper jóvenes que madre mía, es que podría ser prácticamente su padre de algunos. O sea, son chavales que tienen una mentalidad muy diferente a la del típico empresario de toda la vida, sin dejar de que son empresarios ellos.
Sea, sí, pero es que hay, el otro día escuché una definición que me encantó. Hay empresarios y hay empresaurios. Lo pillas, ¿no?
Sí, es verdad. Eso sí, aquí
entonces,
tienes toda la razón.
Los empresaurios son los que les cuesta y los empresarios o emprendedores, ¿no? Como se dicen hoy en día,
sí.
Pues somos los que nos cuesta poco adaptar las nuevas técnicas, tecnologías, llámalo como quieras.
Todo, sí, todo en general.
Sí, sí. Bueno. Bueno, Didac, ya nos hemos puesto en antecedentes.
Madre mía, sí, sí, sale un podcast solo de esto.
Sí, ¿verdad? Hostia, sí, mira, lo hubiéramos podido desarrollar un poco más y lo hubiéramos hecho solo sobre esto. Pero bueno, está bien, pues ya sí. Te digo, a mí es que me encanta la historia en todos los aspectos y bueno. Pero bueno, pongámonos ahora en 2018. Háblanos de las ventajas, porque os recuerdo que íbamos a hablar sobre tubulares, pero bueno, tubulares que no tubeles, que no se me confunda nadie, que a veces... En las clases de EMEP hay mucha gente que se confunde tubular con tubeless. A veces también una confusión típica es el single speed con el piñón fijo. En fin, hoy vamos a hablar de tubulares y dinos qué ventajas tiene.
Bien, he hecho un poco así de búsqueda, más aparte de lo que yo he experimentado, que algunas veces he montado tubular y he rodado con ellos, no a nivel profesional ni nada, pero bueno. Bien, para empezar, hablamos de una mayor ligereza en comparación con la típica cámara y cubierta, ¿de acuerdo? No tienen, digamos, una diferencia muy, muy notoria si hablamos de cubiertas de gama alta para correr y competir.
Ajá.
Un tubular no deja de que es una sola pieza, mientras que tenemos, por la otra parte, la famosa cubierta, la cámara, el fondo de llanta, etcétera, etcétera. Más aparte lo que es la bomba, parches o una cámara de repuesto. Y aparte el tema de los compuestos son un poco más ligeros que los de una cubierta. Sí que es cierto que a día de hoy una cubierta de gama alta prácticamente tiene las mismas prestaciones que un tubular. Bien, como otra ventaja podemos hablar que tenemos una mejor calidad de rodadura. El agarre, hablando de presiones similares, acostumbra a ser algo mejor en los tubulares. Ya que el compuesto te permite mantener un mejor agarre ante cambios de temperatura en el asfalto.
Ah.
Esto supongo que estamos hablando de que lo notan únicamente los pros, porque
sí.
Yo notar una diferencia de temperatura en cuanto al rendimiento de la bici, no, yo el cambio de rendimiento lo noto si me para un chiringuito mientras estoy viajando y me tomo dos cervezas. Yo aquí tengo un cambio de rendimiento.
Además, notable, ¿no?
Notable. Madre mía.
No, hay que hacer muchos kilómetros encima de la bici o muchos kilómetros para notar esas diferencias. La verdad es que sí.
Otra de las ventajas, tenemos un menor rozamiento, o sea, una resistencia al avance. Un menor rozamiento con el asfalto debido a que podemos darle más presión a un tubular que una cubierta normal de carretera. Si no recuerdo mal, una cubierta de carretera podemos ir máximo a unos 8,5 bares de presión y estamos hablando de una presión bastante elevada.
No, bueno, ahora se puede llevar a más presión, ¿eh? Yo
sí,
yo inflo muchas veces. Mucha gente te pide ir a 9. Si es un neumático bueno, a veces hasta 10 llegan. Han subido
vale, pues
bastante,
entonces sí. Están bastante a la par con los tubulares, pero sí que es cierto que, claro, demasiada presión en tanto en una cubierta como en un tubular tampoco te va a hacer más rápido, porque después en curva tienes mucho menos agarre con el suelo, el culo lo vas a tener que apretar más y vas a tener que tocar más el freno, porque si no te vas para abajo. O sea que hay que valorar un poco al nivel de si voy a más presión para ir más rápido en recta, pero claro, después perder tiempo en curvas.
Claro,
o sea,
depende del circuito que vayas a hacer, pues...
Exacto, si estamos hablando de una contrarreloj o de un Ironman, que es todo casi que recto y tira millas,
sí.
A piñón, pues puedes permitir el lujo de ir a una presión mucho más elevada. Pero la típica carrera de fin de semana, hacer dos o tres puertos de montaña, realmente no creo que valga la pena.
Sí, no.
Al menos a mi parecer, ¿eh? Otra de las ventajas importantes que tenemos con el tubular es que si hablamos de una pérdida de presión, esta es progresiva. Como bien sabéis, o si no lo sabéis, pues ahora vais a aprender, el tubular propiamente por dentro tiene un pequeño sistema de autosellado que lleva un poco de líquido, digamos parecido al tubeless. que nos permite llegar a casa o al taller si sufrimos un pequeño pinchazo. Y propiamente este líquido lo que hace es que la pérdida de presión sea mucho más progresiva que en cambio con una que el sistema de cámara o cubierta.
Exacto.
No sé si aquí Víctor está. Si hablamos de un pequeño pinchazo, hablamos ya propiamente de un pinchazo y grande, que supongo que entonces ya te toca llamar a la grúa o coger el tren y para casa, ¿no?
Sí, claro. A ver, no todos los tubulares lo llevan, pero sí, muchos ya lo están incorporando. Y es pues como pasa con el tubeless. Al final el sellante tiene un
límite, ¿no?
Un límite que, bueno, a veces pues en la carretera muchos de los pinchazos son por un vidrio. Vidrio te puede hacer un corte de 2-3 milímetros tranquilamente. Y, bueno, si el vidrio se queda en el neumático más el sellante, pues igual sí que lo cierra, pero como el vidrio se desprenda, que ya queda un agujero grande, pues no nos lo va a tapar. Pero, bueno, eso pasa también en los tubeless.
Sí, los tubeless normalmente el problema es lo que tú dices, un pequeño pinchazo lo reparan. Ahora, un tajo así importante o un rajote con una raíz porque estás haciendo el cabra por la montaña, nada,
claro,
para casita.
No.
Habiendo visto un poco las ventajas que tendríamos, ahora vamos a ver un poquito los inconvenientes. El primero de todos y el más importante de todos, el precio. Un tubular tiene un coste a día de hoy bastante superior a una cubierta. Estamos hablando de cubiertas normales, sin irnos a cubiertas de competición o de profesional. Aún así hay cubiertas de alta gama que tienen un precio pues muy, muy elevado. Montando un juego de tubulares sigue suponiendo una inversión más elevada.
Sí.
Y mucha gente lo que hace para solucionar este problema es que opta por tener dos juegos de ruedas. Uno con cubierta de cámara que utilizan para entrenar y otro montado con tubulares ya únicamente para competir. Otro inconveniente, propiamente, estamos hablando de lo que es la dificultad de reparación. Un tubular, propiamente, pues aparte que es más complicado montarlo, repararlo, pues cuesta un poco más. Una avería o pinchazo significa, en su mayoría de casos, ir al taller o coger el tren e irnos para casa. Y aparte de que, propiamente, el tiempo de reparación es muchísimo mayor. Una cámara con cubierta, pues tú pones el parche o directamente cambias la cámara, te la metes en el bolsillo, no me seas cerdo o cerda y la dejes tirada en medio de la carretera, guarro o guarra, porque en serio, madre mía, o sea, con los ciclismos de carretera habría que hacer un poco de concienciación,
¿sí?
Al menos a nivel medioambiental.
¿Sí o qué? ¿Se nota mucho?
A ver, cubiertas y geles, me puedo montar una casa con ellos.
Hostia.
Si quiero. No, hay mucho guarrete, la verdad, pero...
Sí, sí, sí.
Sí que es cierto que cada vez menos. No importa nada, o sea, que pesa 100 gramos una cámara, pues te la llevas, o sea, eres tú. No, es que pesa más, que el Strava no sé qué, pues es igual, te la llevas, pesa más, más entreno, más vatios, no seas capaz. Ay, madre mía. Otro de los inconvenientes es que tiene un mayor desgaste. Un mayor desgaste depende. En condiciones normales el desgaste no tiene por qué ser mayor, o sea, va a ser igual que el de una cámara con cubierta. Sí que es cierto que si frenamos bruscamente o derrapamos, el tubular va a quedar bastante más tocado o machacado.
Ajá.
Y el riesgo de pinchazos va a aumentar. Una cubierta, pues no creas, solo tiene un poco más de resistencia a la abrasión que un tubular. Es como, por ejemplo, los chicos de Thanos, que bueno, aguantan mucho, pero que no vayas derrapando,
claro,
porque te vas a comer las cubiertas en cero coma.
Claro.
Y aparte de que, a ver, sinceramente, no veo a un ciclista de carretera haciendo derrapes con un tubular.
No,
es difícil. A un uno de mountain bike, mira, aún, porque esos están un poco más tumbados, pero... Y bien, ya como última desventaja, que es el tema de la dificultad para una sustitución. Sustituir un tubular, en la mayoría de los casos, sí o sí, o tiene los conocimientos y herramientas, o te tocará pasar por un taller. Aparte de que el montaje propiamente y el sellado del tubular con el aro es fundamental para garantizar bien un funcionamiento óptimo y evitar posibles accidentes, porque imagínate estar bajando a 50 o 60 por un puerto de montaña y que el tubular se te despegue. O sea, la castaña es de vídeo viral de YouTube para 3 años. ¿Eh?
Bueno, no seamos tan tiquismiquis, que acabamos de ver como en el 1800, finales de 1800, iban con ruedas de madera y los cantos de acero, ¿eh? O sea, tampoco pasa nada, que nosotros llevamos un poco de cola si se nos va el tubular.
Exacto.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Didac. Bueno, como sabes, yo tuve una tienda de ciclismo durante 9 años y pico.
Sí.
Y es igual de fácil o de difícil, depende de cómo lo quieras mirar, cambiar una cámara que cambiar un tubular. ¿vale?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Evidentemente, una vez te han enseñado, porque como todo...
Ah, vale, vale.
Como todo,
este matiz.
Como todo en este mundo, te lo tienen que enseñar. Nadie nace aprendido, ¿no? Nadie nace Exacto. enseñado. Salvo, Exacto. yo que sé, cosas más del mundo de las artes que son intrínsecas, ¿no? De la persona y que pueden ya tener cierta facilidad para el arte o ciertos dotes. Pero aquí en la mecánica de bicis es que te lo enseñen a hacer. Una vez te lo han enseñado a hacer, es igual de fácil. El montar un tubular lleva más tiempo, porque es un proceso más laborioso.
Sí, entiendo que a nivel de dificultad, como tú dices, una vez te lo han enseñado es más sencillito, pero lo que es propiamente el proceso del montaje requiere de ciertas horas o días previas de acondicionamiento del tubular mismo.
Sí, bueno, es más que nada dejarlo secar. Una vez haya pegado, se deja secar. Salvo indicaciones específicas del fabricante, ¿vale? El ¿Sí? proceso de montar un tubular es, evidentemente, a base de presión, de hacer fuerza, retirar el tubular que hay en la rueda, ¿vale? Uh-huh. Retirar los restos de pegamento que pueda haber. Aquí habrá quien diga, no, se dejan porque así ayuda a agarrar tal y cual. A mí me enseñaron, ¿vale? A retirarlo.
Aparte es un poco guarrete dejar ahí la cola, porque aparte es cola que está seca y lo único que te hace es eliminar superficie de contacto y de agarre con la cola nueva.
Sí, lo que pasa es que, bueno, la cola vieja está agarrada ya, la nueva puede agarrar a él. A ver, yo os voy a explicar cómo me enseñaron a mí, cómo lo hice durante esos 9 años, y os puedo decir que yo le tenía un miedo a montar un tubular. La primera vez que me llegó una bici, las pasé putas, porque, bueno, tuve que llamar a la persona que me enseñó y por teléfono me dijo, mira, haces esto, 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 esto y esto. Lo hice y desde ese primer tubular hasta 9 años después monté tubulares y nunca volvió el cliente con un problema en el tubular. Con lo cual, por eso te digo que una vez te lo han enseñado es igual de fácil.
Pues ilumínanos a todos, porque yo he montado alguna y sí. queda algún que otro bache y va dando voltes.
Bueno, pues como te decía, desmontas a base de fuerza bruta, podemos decir, el neumático que hay montado. Uh-huh. Eliminamos los restos de cola. Si es un aro metálico, lo podemos hacer con una lija fina con disolvente, ¿vale? Uh-huh. En el caso de tubulares, aquí no os puedo decir mucho porque cuando yo dejé el taller era cuando empezaban a aparecer los aros de carbono y tal. Y para el montaje hay dos tipos de material. Hay la disolución, no, o sea, la solución especial para el pegamento, para que nos entendamos, para pegar el tubular. Y luego hay unas cintas de pega de doble cara. Entonces, yo los que tuve que cambiar... en carbono, que fueron pocos, traían este sistema de cinta que ahora hablaremos de cómo funciona, ¿vale? Entonces, lo que sí que no vamos a hacer en un aro de carbono es lijar, ¿vale? Porque el carbono...
No.
Lo mismo nos quedamos con la llanta cuadrada e intentando nivelar lo que nos hemos comido, ¿no? Con la lija. Entonces, supongo que ya habrá en el mercado, porque yo llevo ahora mismo pues 6, 7 años que no tengo la tienda y esto ha evolucionado mucho. Entonces, seguro que hay algún tipo de producto para eliminar esa cola, alguna goma, como para quitar la goma de los tacos de frenado de las pistas, algo habrá seguro, ¿vale? Entonces,
sin que afecte a las resinas del carbono, entiendo, ¿no? Porque si metes un disolvente muy fuerte, te puedes comer lo que son las resinas y joder el carbono.
Exacto, por eso digo que aquí no os puedo decir porque yo lo toqué poco. ¿Vale? Uh-huh. Una vez hemos eliminado el pegamento, la cola, los restos. ¿Vale? Tenemos que, aquí hay dos componentes, como os he dicho, el pegamento de toda la vida, ¿vale? Que se trata de aplicar una capa no excesivamente gruesa, o sea, normalmente yo usaba unos botes metálicos que al quitar el tapón llevaba ya como una pequeña brocha. Entonces, con esa brocha aplicas el pegamento y lo repartes bien, ¿eh? Que no quede aquello montañitas de pegamento ahí. Bien, bien repartido, bien estirado. Y si es con un tubo convencional, pues nada, le echamos unos cuantos toques de unos cuantos pegotes de pegamento y luego con algo, con el dedo si quieres, pero bueno, con una espátula, un papel de plata, algo que nos ayude.
Pincel mismo, ¿no?
Pincel, exacto, podemos tener un pincel. Lo repartimos por el aro, bien, bien repartido, bien estirado. Entonces, este pegamento hay que dejarlo secar, ¿vale? Y siempre es mejor pasarse de secado que pasarse de no secado, ¿vale? Es como el pegamento del parche. No tenemos que tener miedo. Se trata de tocar el pegamento con el dedo y cuando separamos el dedo, que no se nos quede un hilillo entre el pegamento y el dedo, ¿sabes? Que nosotros despeguemos el dedo del pegamento y el pegamento se quede en la rueda. Que se note ya que está cogiendo consistencia. Esto sería con el pegamento, ¿vale? Y luego hay una cinta de doble cara, tal cual, ¿vale? Es un rollo de cinta de doble cara que despegamos el papelito de una cara y encintamos el aro, como si fuera para hacer un tubeless. ¿Sí? Entonces, cuando hemos dado toda la vuelta al aro, cortamos, ¿vale? Y lo vamos pisando con los dedos para que se quede bien pegada la cinta al aro. Hay que decir antes de nada, que se me ha olvidado, que la rueda para montar tubeless es diferente a la rueda para montar tubular es diferente a la rueda para montar una cubierta o un tubeless, ¿eh? Tenemos que tener la rueda para, no es la rueda entera, es el aro. El aro es especial para tubular, ¿vale?
Sí, eso es verdad que no lo hemos dicho y es algo básico.
Exacto, no vayamos a intentar montar un tubular en un aro convencional. Aunque bueno, quedaría ahí metido en la garganta y tampoco se iría, ¿no? Pero no es lo suyo. Bien, entonces, tenemos el aro, le hemos aplicado el pegamento o hemos encintado, ¿vale? Hemos dado una vuelta completa, cortamos la cinta, la pegamos bien y ahora tendríamos que montar el tubular en los dos casos, ¿vale? Si lo vamos a montar con el pegamento tal cual, pues nada, abrimos el tubular. Yo lo que hacía era que con el tubular desplegado, ¿vale? Con el tubular fuera del envoltorio que traiga, me lo colgaba del hombro, ¿vale? Imagínate que te pones el tubular como si fuera una mochila en el hombro y en el hombro derecho y con la rodilla derecha la metía en el tubular y entonces hacía fuerza hacia abajo y con el hombro y la rodilla lo estiraba un poco para que me facilitara el montaje, ¿vale? Entonces, se trata de meter la válvula por el agujero de la rueda y empezar a pegar el tubular por toda la rueda. Una vez lleguemos al final, que se nos queda la parte ya más tensa, más dura, pues con la mano, haciendo fuerza, lo metemos dentro, ¿vale? Ya tenemos la rueda puesta en la... O sea, ya tenemos el tubular puesto en la rueda. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es alinearlo bien, porque claro, nosotros lo hemos montado, pero puede quedar una zona más a la derecha, otra más a la izquierda. Y si cogemos la rueda con las dos manos por el cierre, ¿vale? Y nos la ponemos delante y la hacemos rodar, vamos a ver si el tubular está bien alineado, ¿vale? Uh-huh. Si está mal alineado, veremos como si la rueda estuviera huevada, que va de lado a lado, ¿vale? Pues se trata de, con la mano, ir moviendo el tubular, haciendo fuerza porque ya está medio encolado, haciendo fuerza y moviéndolo para que cuando rodemos la rueda vaya completamente recto. Hay que tener cuidado también que no quede todo el neumático hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Que quede centrado en la rueda. Pero ya te digo que esto es muy fácil, ¿eh? Es más el miedo que te da, que dices, uy, 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 uy. A la que has hecho dos neumáticos, ya lo tienes chupado. Entonces, una vez lo tenemos bien alineado, que rueda bien y no se mueve para los lados, ahora tenemos que darle la presión máxima, ¿vale? Si el tubular soporta 12 bares, pues 12 bares. Le metemos esa presión máxima para que estire todo bien y esa fuerza que va a hacer el neumático sobre el propio aro va a ayudar a que se pegue perfectamente, ¿vale? Y yo lo que hacía era dejarlo así a presión máxima 2-3 horas, luego lo bajaba a una presión de rodaje pues de entre 8-10, depende del dueño. Y yo aquí sí que era prudente, sobre todo al principio, porque me daba bastante miedo. Y si me lo entregaban por la mañana, si yo hacía el montaje por la mañana, lo entregaba a última hora del día. Si me lo entregaban ya a media mañana o por la tarde, hasta el día siguiente no entregaba la rueda, para que diera tiempo a secar. Porque nunca, cuando tienes un taller, tienes mucha responsabilidad sobre lo que le pueda pasar al cliente. Entonces, para evitar que el cliente se fuera con la rueda, aunque tú le dijeras que no, y la montase y saliera y tuviera un accidente, pues yo no la entregaba hasta que no habían pasado... Cuatro o cinco horas mínimo, sí, sí. Esto sería con la goma, o sea, con el pegamento. Si estamos hablando que lo vamos a montar con la cinta de doble cara, pues una vez hemos montado la cinta de doble cara, ahora tenemos que despegar el papelito de arriba más o menos dos dedos. Despegamos dos dedos y lo echamos hacia un lado, ¿vale? Y entonces montamos el neumático encima de la cinta de doble cara, pero con el papelito puesto. Y luego, cuando lo tenemos bien centrado, el neumático, que rueda recto, que no se nos mueve, tiramos de ese papel que hemos desplazado hacia el lado, que eran los dos primeros dedos, y vamos tirando del papel, y ese es un papel como plástico, que resbala mucho, vamos tirando de ese papel y el papel va saliendo y va entrando en contacto el neumático con la cinta de doble cara. Y lo mismo,
vale, ya,
una vez,
ya me lo imagino.
Exacto, una vez lo tenemos alineado, una vez lo tenemos totalmente pegado, lo inflamos y volvemos a mirar la alineación, por si acaso, si hay que rectificar, rectificamos con la mano. Y lo dejamos también aquí, no hace falta que esté tantas horas porque el pegamento no tiene que hacer el proceso de vulcanizado, de secado y demás, ¿vale? Pero bueno, un par de horitas mínimo ahí a presión máxima para que enganche bien. La presión máxima es para que haga mucha fuerza sobre el aro y se nos quede bien enganchado. Y luego ya podemos entregar la rueda. Es un poco difícil imaginárselo, ¿no? Porque yo lo tengo en la cabeza y a veces lo que tienes en la cabeza no lo transmites bien. Pero más o menos ese sería el proceso. Y os digo, que no le tengáis miedo, que os animéis a hacerlo vosotros mismos. Y ya está. Lo que pasa es que sí que es verdad que lleva más rato que poner una cámara.
Sí, es algo más laborioso.
Exacto, sí. Pues ese sería el proceso. No tiene
madre
ninguna
mía,
complicación.
Sí, sí,
más.
O sea, dentro de dificultades de sustitución, podríamos decir que es explicar el proceso de montaje de un tubular si un cliente te lo pregunta, porque es tela.
Sí, claro, o sea, es fácil.
bueno, fácil cuando lo has montado 20 veces.
No, ya os digo, que yo le tenía mucho miedo y cuando monté el primero dije, va, esto está chupado ya. Y a partir de ese día seguí montando, y ya te digo, que jamás tuve un problema. O sea, yo sabía lo mismo que sabéis cualquiera de vosotros, que no lo habíais hecho nunca, ya está. Simplemente.
O sea, que telita.
Sí. Deciros también que antiguamente los tubulares se reparaban, los tubulares se descosían en el centro, o a veces por el lateral, se podían descoser, dentro había, algunos llevaban como si fuera una cámara, algunos no, llevaban pues el material que tenían, nada más, y se podían parchear por dentro y se volvían a coser. Y esto se hacía en muchas tiendas de bicis. Actualmente en España, bueno, también se ha ido perdiendo porque, como todo, los tubulares han ido evolucionando y evidentemente ya no se pueden descoser. Entonces, ¿qué pasa? Como bien has dicho, el tubular es mucho más caro, ¿eh? Una cubierta tope de gama de Michelin o de Dunlop o de Continental, que puede estar en los 60 euros ahora mismo, no lo recuerdo bien. Pero más o menos creo que por ahí están, los precios 60-80 euros. Un tubular de gama alta te puede costar 150-180, o sea, una auténtica barbaridad. Yo os explico para que entendáis lo que os quiero decir ahora, Cuando tenía la tienda entró un cliente y me pregunto, oye, ¿conoces a alguien que repare tubulares? Digo, uy, digo, no. Digo, la verdad es que no, Digo, y dudo mucho incluso que se puedan reparar. Digo, ¿por qué? Y me dice, no, es que he montado unos tubulares que me ha costado 80 euros cada uno y he salido a entrenar y se me ha rajado, o sea, lo he rajado con un cristal.
Hostia.
Imagínate, claro, igual llevaba el hombre, me parece que me dijo que había, era la tercera salida que hacía. Y se le había hecho era un pinchazo, pero bueno, con un cristal, que en carretera pasa mucho, y era un cortecito pues de unos 3 milímetros. Es una putada muy grande, ¿eh? No sé si se puede decir putada en un podcast, tenemos que poner el clip de explicit.
A ver, di putada.
Putada.
Ya está.
O sea, que es uno de los grandes inconvenientes, ¿eh? Que si te cuesta mucho dinero y haces un pinchazo grande, pues... a tirarlo tú.
Sí. A resumidas cuentas, yo haría que cubierta y cámara para entrenar y para gente que quiera competir a nivel de fin de semana, pero de forma no profesional ni que quieran hacer marcas, y la gente pues que ya compite, que tiene ya unas marcas y que quiere ganar realmente y que se lo pueda permitir, pues entonces, pues sí, que corra con tubular. Pero exacto. yo para entrenar ya esto, lo de siempre, cámara normal o tubeless, que sí. Puede ser también un sistema importante para evitar ir pinchando, y para el día de la carrera de la competición, ir con el tubular y a darlo todo, al menos yo lo haría.
Sí, mucha gente lo hace, ¿eh? Tiene un juego de ruedas con cubierta y otro con tubular.
Es que es una pasta, es muy caro.
Sí. Bueno, pues yo creo que no nos queda nada por explicar, ¿no?
Hombre, madre mía, ha salido un capítulo completito de tubulares, ¿eh?
Sí, quizá podemos hacer otro de tubeless también para explicar un poco la historia, porque cómo se inventó, qué características tiene, porque mucha gente se cree que un sistema tubeless es solo un sistema antipinchazos y ya está, y lo más importante no es eso, aunque ayuda.
Pues me lo apuntaré y podemos hacer un capítulo para la semana que viene o la otra, hablando pues del sistema tubeless y tubeless ready, que hay estos dos sistemas.
Exacto. Sí. Bueno, si os interesa, por favor, nos es de mucha ayuda que os vayáis a mecanicadebicicletas.com/feedback. En el menú de la web veréis arriba a la derecha que pone feedback, entráis y ahí podéis votar por las ideas que ya ha aportado algunos de vosotros o proponer ideas nuevas. No sé, desde reparaciones, pues me ha pasado esto, ¿cómo lo soluciono? Y lo hablamos aquí en directo y damos la solución de esa reparación. No sé, que hablemos sobre un artículo que os queráis comprar y no sepáis bien y queréis que hablemos sobre él y os demos nuestro parecer. Mil y una cosas, como decíamos antes, no somos empresaurios, somos emprendedores y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, de aportación que nos hagáis. Al final el podcast lo hacemos para vosotros, no para nosotros.
Exacto.
O sea que si hablamos de lo que os gusta, para nosotros es mucho más agradable.
Nosotros tenemos temas para dar y para vender, pero si nos aportáis vuestras ideas, vuestras dudas, vuestras sugerencias, como ha dicho Víctor, estamos pues muchísimo más contentos porque, hostia, estamos ayudándoos a vosotros y en vuestros problemas y en vuestro día a día en el mundo de la bici. Cualquier cosa, pues feedback y os haremos un capítulo para vosotros.
Exacto, y mientras tanto, pues bueno, si queréis aprender mecánica, pues tenéis EMEP, la Escuela de Mecánica de la Bicicleta, en Barcelona. Podéis visitarla en emep.es. Tenéis la plataforma online por si queréis aprender desde casa, que es una plataforma en la cual tenéis una clase, un video tutorial cada lunes, el cual podéis ver cómodamente en vuestro ordenador, tablet, móvil, a la hora que vosotros queráis. Nosotros lo subimos el lunes a las 19:19. El video tutorial, el soporte con nuestros mecánicos de la escuela para solucionar vuestras dudas. Cada video tutorial tiene un examen que hay que pasar para poder seguir y obtener las medallas que vamos a poner dentro de poco para gamificar. Y bueno, y un montón de cosas más. También vamos a hacer una cosa nueva está en la plataforma online, está en online.me.es. Tendréis los enlaces en las notas del programa. Desde el podcatcher o desde la web podréis acceder. Lo que vamos a hacer es que ahora tenemos unos 40-45 suscriptores en la plataforma, que ya están ahí aprendiendo mecánica a full. Lo que vamos a hacer es que los 100 primeros van a tener acceso a una charla mensual con un experto, con un mecánico, pues por ejemplo, experto en DI2, en grupos electrónicos, con un mecánico experto en montaje de ruedas, con un biomecánico, con el dueño de una tienda, expertos en el tema del ciclismo, nutrición, todo lo que se nos ocurra o se os ocurra a vosotros, a los suscriptores, pues una vez al mes habrá una videoconferencia en la cual le podréis hacer todo tipo de preguntas y él las estará contestando durante una hora, más o menos, que durará. ¿Vale? Esto para los 100 primeros inscritos, ¿vale? Vamos por 45 más o menos, pues quedan todavía 55 suscripciones para poder acceder a esta característica, un poco especial, ¿no? Como decíamos que nos íbamos a llamar.
Lo llevo todo el rato pensando y no me acuerdo que dijiste tú el nombre.
Mecavips, ¿no? Los Mecavips.
Mecavips os podremos llamar tú, mira.
Exacto, pues seremos 100, los 100 primeros, que yo también estoy suscrito, por supuesto, que tendremos derecho a todo eso, ¿vale? Por apoyar el proyecto, pues bueno, en un primer momento hubo una rebaja en el precio y ahora lo que va a haber, pues eso, ¿no? Para que incentivaros a que os apuntéis pues esta característica premium, solo para los 100 primeros. Y bueno, deciros que nos vamos el día 28 a Bilbao a dar una formación para una cadena de tiendas que quiere profesionalizar a sus mecánicos, y vamos a dar una formación cerrada para sus mecánicos. Y bueno, que vamos a estar por nuestro Instagram, pues explicando
echando
las
humo,
que nos pase.
Va a estar Instagram, echando humo, ya os aviso. Yo ya le he dicho a Víctor, porque hay que llevar el material, los soportes, etcétera, etcétera. Nos vamos con Manu, nos vamos Víctor y vamos yo, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, Manu, tú y yo.
Vale. Ellos, claro, ellos van a tener que cargar, porque yo voy a cargar la cámara y el móvil y los micros. O sea, yo lo voy a estar grabando todo, y si tenéis dudas, incluso a lo mejor me apunto y hacemos un directo ahí en vivo, y
pues
si tenéis dudas,
también.
Pues
sí,
vamos
sí,
hablando
sí.
Y si tenéis dudas, pues mira, os puedo intentar resolver las dudas, y si no, Víctor o Manu, y así veréis también un poquillo el ambientillo.
Exacto.
Y porque no, hostia, vamos a visitar un poco Bilbao, vamos a hacer unas
hombre,
tapas, ¿no?
Hombre, unas tapas, ¿cómo se llama? Un pincho pote, ¿no? Se llama, o eso no es de Bilbao, no sé si es de Bilbao.
Hostia, pues no lo sé. No lo sé, sí. Bueno, diría que también hacen pinchos. Pero bueno, si hay alguien de Bilbao, pues mira, que nos contacte, nos vamos a echar unas cervezas.
Exacto.
O, ¿por qué no?, unas carreras con e-bikes o lo que tengáis por en casa. Yo lo que sea.
Exacto. Bueno, y luego deciros también, bueno, esta formación va a ser sobre suspensiones, o sea que, bueno, si os interesa este tema, estar atentos, y lo que ha dicho Didier, hacéis las preguntas a él, porque hará algún directo y os las vamos solventando. No sé qué más. Bueno, también vamos a... Bueno, ya lo iremos diciendo. Va a haber muchas novedades próximamente para Instagram, YouTube, vídeos en los cuales vais a poder participar, y al final es lo que os decimos. Queremos hacer lo que vosotros queráis, no lo que queramos nosotros. Entonces, si aportáis ideas, nosotros cogemos la cámara, el micrófono, y nos vamos a grabar y enseñaros todo lo que queráis ver.
Madre mía, cuántas novedades, pero a ver, que mira, me acaba de llegar un paquete de Amazon, que cada día me llegan cosas, pero si hay más cosas aquí en EMEP que Amazon, o sea, que madre mía.
Sí. Bueno, y luego están los directos que vamos a hacer en alguna tienda para que elijáis el material que queréis que hagamos las reviews. O sea, que estar atentos, sobre todo Instagram, que es el día a día de la escuela y de todo este tinglado que tenemos aquí montado, y como mínimo nos lo pasaremos bien.
Eso seguro, porque aprender, no sé si aprenderemos, que seguro que sí, pero ahora disfrutar y reírnos, vamos, madre mía, nos pasamos teta aquí. Así que nada, está dicho todo, porque hemos dicho de todo, hemos dicho cosas y
es lo que tenemos uy, no me iba a meter en un jardín, nada.
¿Qué?
nada, que luego lo pones, cabrón. Luego a mí que lo he cerrado te lo digo.
Pues nada, habiendo dicho todas estas novedades, este podcast ha sido largo como siempre. Al final intentamos hacer podcasts cortitos, pero es que se nos acaba yendo el tiempo, que nos ponemos aquí a hablar, novedades.
Yo creo que se me había olvidado al principio.
A ver,
pero bueno, aprovecho y os lo digo ahora. En la plataforma online hemos terminado ya el curso de Mecánica 1 y ahora empezamos con la chicha. La semana que viene hemos acabado esta semana con el vídeo de cómo montar y ajustar un freno cantilever a petición de un suscriptor que decía que le gustaría saber cómo se montaba y ajustaba ese freno. Entonces le hemos hecho el vídeo para él y para todo el mundo que está suscrito. Y la semana que viene empieza la chicha con el Mecánica 2 y empezamos fuerte. Empezamos con el montaje de un freno hidráulico. Cómo se monta, cómo se le corta el artiguillo a medida, cómo se vuelve a insertar el terminal, el rack de compresión, cómo se monta. Y la siguiente semana, posiblemente, cómo se hace el purgado. O sea que animaros, apuntaros y entrar en el grupo de Cavips.
Madre mía.
Venga, termina, que si no...
Qué locura, sí, vamos a de esto. Pues nada, esperamos haber resuelto vuestras dudas y ya sabéis, como siempre, os invitamos a participar en nuestro feedback. Si os interesa aprender mecánica de bicicletas, podéis apuntaros a los cursos online en online.me.es. Para acabar, agradeceros las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que por cierto el otro día nos recibimos una, así que os lo agradecemos. Os invitamos a participar en el feedback de iTunes, de iVoox, en todos lados. Y nada, vuestros me gusta y comentarios
en iVoox. En Spotify, que también estamos ya.
¿Verdad? Suscribiros a nuestro canal de YouTube, que vamos colgando vídeos semanalmente. y por apuntaros a los cursos tanto online como presenciales. Como bien ha dicho Víctor, también estamos presentes en Spotify, o sea que en breve nos encontráis hasta en la sopa, que viene época del frío y nos vais a encontrar hasta en la sopa. Es sopa de letras que pondrá M, Escuela de Mecánica y Bicicleta. Y tú dirás, ¿pero cómo? ¿Cómo? Así que nada, que para cualquier duda no dudéis en mandarnos un correo a podcast@m.es, que nos contactéis por Instagram, por Facebook, que estamos ahí colgando las novedades del día a día. Así que por mi parte nos despedimos y un saludo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
Pero no sé, el bueno, entiendo que la gente. Me he liado. Chavarat.